novios y famas en Radio Vitoria.
¿Qué amigos? Bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Nada, reciban los saludos desde el control técnico de Norberto Rodríguez y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, hemos empezado y de hecho vamos a empezar y acabar con ellos, porque este programa lo vamos a dedicar íntegramente al Famous Last Word, un trabajo editado en el 82 por Supertramp, el último además en el que grabó Roger Hapson y en el que además, bueno, pues fue uno de los álbumes más exitosos. Para mí uno de los álbumes de oculto, realmente, sinceramente, no os voy a engañar. Para mí uno de esos álbumes que tiene canciones, que sí que es verdad que algunas pueden aparecer en otros álbumes, pero prácticamente muchas de ellas son inéditas. Por hablar y darles un dato así, perdón, algún dato importante, fue disco de oro al vender más de 500.000 copias en Reino Unido. O sea, más de 500 copias, o sea, sale tal que creo que fue a primeros de julio, después de haberse grabado en noviembre del 81, sale en el 82, en julio del 82, y en nada, en los primeros 15 días de su venta, puesta en venta realmente a nivel mundial, pues todos los seguidores, sabiendo además ya de prácticamente la desaparición de la banda, pues bueno, pues hicieron compras de discos. Yo soy uno de los afortunados que tengo uno de estos discos, además de vinilo, y sí que es verdad que, bueno, pues que los que hicimos compra de este disco lo hicimos pensando en lo que le estoy diciendo, que, bueno, pues que era el último de la banda como tal, ¿no? Con Roger Hapson, ¿no? Luego ya sí que es verdad que todos, y bueno, yo les contaré algunas cosas que a lo largo de este programa, pero sí que es verdad que es el último, para mí, uno de los más importantes, si no el más importante, por lo que casi el 70% de las composiciones son de Roger Hapson. Y bueno, yo creo que es una despedida y un guiño que hace toda la banda hacia él, a pesar de los malos rollos que tenía la banda. Bueno, vamos a hablar solo de este álbum, salvo en el último tema, que sí que voy a hablar de Listen to Me Please, que es el último tema que vamos a escuchar al final del programa, y que no tiene nada que ver con el Famous Last Word, pero sí que para mí es una de esas rarezas de Supertramp, que es el Something That Never Changed, que es un tema, una pieza maravillosa, pero que las escucharemos al final. Ahora vamos a escuchar dos cortes directamente, el This Watch y así el Waiting So Long. Vamos a escuchar dos temas seguidos de este álbum y luego seguimos hablando.
Gonna tell you day and night. Say whoa, say whoa, Steven, in En Radio Vitoria, Cronopios y Famas, la música del siglo XX.
The blindness goes on.
Bueno, estamos hablando de una de las bandas, para mí, personalmente, una de las bandas más importantes, sin lugar a dudas, en muchísimos... de los años 80, principios de los 80, finales de los, o mediados de los 70, principios de los 80, sería la banda más importante, más referente, más referenciada. Y lo digo no por nada, sino porque dentro del rock progresivo sí que es verdad que Supertramp siempre ha colocado siempre una piedrita de más, ¿no? Estamos haciendo, fíjense, hablando de Famous, de Famous, de Last Word, que se publicó en el 82, pero dos años antes, exactamente dos años antes, se publicó el doble en París, que fue uno de los discos más importantes, de los directos más importantes, sin lugar a dudas, de Supertramp. ¿Qué pasó entre el año 1980 al 82? ¿Qué es exactamente, qué es lo que pasó? ¿Por qué Supertramp no editó ningún disco más, o por qué no hicieron mucha más gira de la que realmente hicieron con el Doble en París? Porque una vez grabado el Doble en París, que no era nada más que hacer un recopilatorio, pero a través del directo, y hacerlo en París, pues era algo para ellos sumamente importante, hacer ese recopilatorio y hacerlo en París era un guiño que querían hacer a la Europa que tanto les había dado realmente a ellos. Y sí que es verdad que entre el 80 y el 82 lo que hubo es muchos desencuentros entre, no solo, y esto hay que decirlo, hay que dejarlo claro, no solo entre Rick Davies o Roy Hodgson, sino también, por ejemplo, Dougie Thompson, sí que es de verdad que es el bajista también, bueno, tenía sus cosas con Roy Hodgson. Es decir, que sí que es verdad que en el eje de todos los males de Supertramp estaba, lo que me decía antes, un micrófono cerrado, Norberto, pues un poco la lucha de egos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Para mí, personalmente, Rick Davies era del quinteto, para mí era realmente el músico, es decir, el que más conocimientos tenía, no solo de ingeniería en cuanto a sonido, sino también en cuanto a conocimientos armónicos o musicales, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, que la llegada de Roy Hodgson sí que le da a la banda en sus inicios otro giro importante en cuanto a sonidos, no en cuanto a aportes, sí, también de composiciones, pero los arreglos principales que luego de los temas que Roy Hodgson propone en la banda, pues muchos de los arreglos aparece Rick Davies. De hecho, también comentábamos que sí que es verdad que muchos de los temas en los que aparecen, bueno, pues los dos como miembros o compositores, pues al final, bueno, pues porque uno hace el arreglo al otro y, bueno, pues aparece pues Rick Davies por temas de Roy Hodgson. Bueno, repito, un álbum que fue la despedida, repito, de Roy Hodgson de la banda, fue cuando decidieron ya, bueno, pues romper, y sí que es verdad que hicieron un esfuerzo, yo creo, tremendo toda la banda para poder grabar este disco, porque de hecho fue grabar y no hicieron gira con él, o sea, dice, no se llegó a girar nunca con él, y eso fue importante porque prácticamente les llegó a pasar lo mismo, porque hubo se dispararon los rumores, ¿no? Cuando John Helwig, ¿no?, explicó qué significaba el título de Crime of the Century en un medio de comunicación, a Roy Hodgson no le gustó nada la explicación, justo en la presentación del disco, y prácticamente aquella gira se retrasó muchísimo simplemente por el desencuentro de la explicación que dio John Helwig a los medios de comunicación. No hizo ninguna gracia, repito, a Roy Hodgson, y se paró muchísimo la proyección de aquella gira. Quiero decir que sí que es verdad que había muchos desencuentros en una banda en el que, como a veces he apelado a ese dicho de muchos gallos en el mismo corral, pues bueno, pues ya sabemos lo que puede pasar. Bueno, repito, estamos haciendo un repaso a ese último trabajo de Supertramp, The Famous Last Word, que repito, para mí es un disco de ensueño, sin lugar a dudas. Hay mucha gente que nos está escuchando que probablemente no sepa quién fue o qué era Supertramp, esa banda que a lo largo de los años 70 contribuyó a la música popular dentro del género progresivo, del rock progresivo, generando músicas que podrían ser tildadas de pop rock en muchos momentos. Yo de hecho lo hago, y lo hago porque sí que es verdad que, bueno, dependiendo de cómo lo escuches y en qué momento lo escuches, bueno, pues puede pasarte esto, ¿no? Que no lo pongas dentro del progresivo, o incluso lo puedes poner dentro del progresivo, pero del pop, no del rock. Bueno, son juegos de palabras y de hablar de sus géneros, pero es que es verdad que es una banda que, bueno, tenía una valoración impresionante allí donde estaba, y sobre todo, bueno, pues las etiquetas, ¿no?, que siempre se les ha puesto. Bueno, no les voy a hablar de sus precedentes, solo de esa etapa que creo que sí que se marca en este álbum y que fue, bueno, bastante complicada para los integrantes, que es lo que les decía, porque entre ellos no se aguantaban ya, era una situación, y tenían, digamos, temas nuevos que querían sacar, querían acabar con todo lo que tenían encima de la mesa y despedirse de alguna forma. De hecho, Supertramp tenía dos mentes creativas muy potentes, que es lo que les he dicho, y es donde chocaban dos identidades musicales y conceptos vocales, como Rick Davies, que estaba al piano y a la voz, y Roger Hodgson, que estaba al piano, guitarra y voz, ¿no? Y sí que es verdad que dos conceptos muy diferenciados entre sí a la hora de tener clara la dirección de la banda. Por otro lado, pues John Helwill, también tocaba los teclados, hacía coros y además el saxo, tocaba el saxo, bueno, pues que le daba mucha personalidad de sonido a la banda, porque él tenía un sonido muy propio. De hecho, le comentaba ya a Norberto que de alguna forma la banda, todos y cada uno de los miembros del quinteto, eran músicos experimentales de alguna forma. De hecho, que John Helwig consiguiera ese sonido tan especial, pues era a través del micrófono, de sonidos, de, bueno, pues de efectos, y bueno, pues la verdad es que, bueno, era excepcionalmente maravilloso. Bueno, vamos a escuchar otras dos piezas seguidas de esta banda excepcional. The Put on Your All Brown Souls, perdón, y The Make of the Lady.
Radio Vitoria, Cronopios y Famas, con Joseba Cabezas. You paid your dues, you did all you could. Now time to move on, no more to say. You and me, what hell this pain you see? We gotta get away, get away. We gotta move on, the madness around us is gone. The rest of our life we'll be free. They kick out the morning blue. And who needs a job? And who needs a pain and oppression? You know they can't be weak. They stand on your own two feet. Goodbye for rain and depression. We gotta get away, get away. We gotta move on. Catch the next train, we'll be gone.
En Radio Vitoria, Cronopios y Famas, la música del siglo XX.
Bueno, les recuerdo que estamos haciendo este repaso, ¿eh? Un álbum para mí, para mí es un álbum de estos, de los de marcar, y que a mí me gusta mucho, y yo tenía muchas ganas de hablar de él, ¿eh? Del famous Last Word, 1982, octubre de 1982, cuando realmente se pone en marcha. Cuando sale a la venta es en julio, pero cuando realmente tiene toda la expansión mundial es en octubre. Y es uno de los discos más vendidos, disco de oro, repito, más de 500.000 copias y solo en 3 semanas. Y en Reino Unido, fue una barbaridad. Bueno, les decía que sí que es verdad que hablando de esto, de los conflictos entre Davey y Hobson, sí que es verdad que, bueno, pues que siempre han existido. Y que la personalidad del saxofonista, para mí, de John Hewitt, para mí es que es un hombre que, bueno, que pone, digamos, de alguna forma, que también tenía su aquel con Roger Hobson, que les contaba, en definitiva, que todo estaba bueno, tambaleándose de forma constante por los conflictos entre los dos gallos. Desde el concepto desde la concepción del disco anterior, aclamado, tremendamente aclamado, porque era probablemente uno de los más comerciales, como es Belfast en América, que fue publicado en el 79. Sí que es verdad que a partir de ahí, que ahí ya había muchos problemas en la banda. Había muchos problemas en la banda. Y fíjense, porque llegamos de 79 hasta el 82, sí que es verdad que vienen consecutivos varios discos, pero repito, hay un parón desde el 80 hasta el 82, repito, por muchas discrepancias, y sobre todo se podría haber hecho una gira mucho más importante. Solo se hizo una gira de, creo que fueron 12, 13 meses, y el resto de meses la banda desapareció prácticamente. Sobre todo Roger Hobson desapareció por completo de la faz de la tierra. No sabemos dónde, nadie sabía nada de él, ni, de hecho no cogían el teléfono, es lo que dice en algún caso alguno de los miembros de la banda. Bueno, ese disco, Belfast en América, bueno, llegó a alcanzar su mayor cuota de nivel comercial, convirtiéndolo, sin exagerar, en el bombazo de su año, y un techo difícil de alcanzar por la banda, y que solo ya podía alcanzarse a través de hacer algo tan importante como fue el París, que es lo que sí que realmente superó en ventas y en, digamos, en proyección mundial, y fue la gira más importante de la banda en ese momento. Decidieron quedarse con la primera opción de jugar, digamos, entre la discrepancia y el juego del resto de la banda. ¿Por qué les digo esto? Porque sí que es verdad que Bob Simmenberg, que era el batería y percusionista, hubo un momento en el que, bueno, pues también se cabreó con Roger Hobson, como no puede ser de otra forma, y la banda, justo cuando lanzó en el 79 Belfast en América, sí que es verdad que, bueno, pues que tuvieron un parón en mitad de la gira, que tuvieron que desembolsar mucha pasta, por cierto, porque tuvieron que suspender algunos conciertos, que luego los tuvieron que volver a hacer, evidentemente, porque en algunos casos devolvieron dinero, pero en otros casos se comprometieron en cerrar fechas más adelante, y todo porque, repito, siempre a la gresca en Supertramp, siempre a la gresca. Eso fue lo que realmente mató la gallina de los huevos de oro. Pero Supertramp, sin lugar a dudas, más allá de la gresca, más allá de los problemas, mucho más allá de todo esto, era una, para mí, uno de los quintetos más importantes de la música entre los años 70, finales de los 70, principios de los 80, y sin lugar a dudas hay cientos de álbumes, bueno, cientos de álbumes, hay muchos álbumes de ellos que a nosotros, sin lugar a dudas, a muchos como yo, que desde el 69 que sabíamos que existía Rick Davies, y luego les cuento por qué, bueno, hasta prácticamente, bueno, el 69, ¿por qué les digo esto? Porque parte de la banda ya se conocían y tocaban juntos en locales en Inglaterra, pero sí que es verdad que la banda como tal, como, porque claro, ahí estaba, hay que hablar que estaba Richard Palmer y Robert Miller, que también pertenecían a la banda en un principio, cuando eran Messenger. Bueno, ahora les voy a hablar de todo esto, que es importante, pero en cualquier caso vamos a escuchar otros dos cortes seguidos de la banda, porque hoy vamos de dos en dos, porque me parece que es importante que, bueno, pues que bueno, disfrutemos de la música y de este álbum, ¿no? De Famous Last Word. Bueno, vamos a escuchar Bonnie, para mí una balada impresionante, una canción dedicada a una gran voz y a una gran mujer, luego descubrimos quién, y vamos a escuchar también a It's Raining Again.
Bonnie, about you every single day. I like to get my love in arms around you. From rags to riches, you got it made. How does it feel to be a famous name? Well, Bonnie, can you do the same for me?
Cronopios y Famas en Radio Vitoria.
I'm not afraid to die.
Bueno, dos contrapuntos para despedir el programa, pero sí que es verdad que escuchar Bonnie, para mí Bonnie es una de las baladas más importantes y más bonitas, sin lugar a dudas, de Supertramp, sin lugar a dudas, ¿eh? Y luego unirlo con este Is in the Rain Again, que es probablemente esa parte más comercial, si me lo permiten, de la banda, ¿no? Que es la que representaba de alguna forma a Roy Hodgson. Bueno, pues yo creo que eran muy compatibles y la verdad es que yo creo que ahí estaba lo de esta banda. Bueno, vamos a despedir el tema, el programa, el tema también, y lo vamos a hacer, bueno, con ya no está ni ya en este disco, ni estará, ni está ni Roger Hodgson, ni tampoco está Dougald Thompson, que era el bajista. No está ninguno de los. De hecho, a Hodgson le sustituyó realmente Matt Heart, uno de los grandes guitarristas y un gran cantante, referente de Crowd House, líder de los Crowd House. Y bueno, al bajo está Cliff Hugo, que es uno de esos músicos que acompañó un supergrupo de aquel supergrupo del Cart, Ben Hate, que fue una de las bandas, y es una de las bandas también míticas e importantes dentro del pop rock internacional. Bueno, pues nos despedimos, lo hacemos con un álbum que es The Something Never Changed, que es un álbum que a mí me encanta, y lo hacemos con un tema que creo que es muy diferente a lo que hemos escuchado hasta hace un instante, que es The Listen to Me Please. Bueno, en nombre de Norberto Rodríguez y de quien les habla, Joseba Cabezas, despedimos este Cronopios y Famas. Sean buenos, agur. Well, if you want some advice, you gotta listen to me. Get a hold of your life, and you can have a new dream. Forget the ups and the downs, there's a new game in town. For every turn in the road,
and there's a new way to go.
I don't care what you say. Gonna find my own way. You just try to persuade.
For you, plan everything that you do. Won't have to work very hard. You make it big from the start. Don't have to take it from me. But here's a list you can see. Well, every one of those names, I found their fortune and fame.
Treat your life.